UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay veces que las cosas no te salen bien, que lo intentas, te esfuerzas, te mueres en el intento, pero no consigues tu objetivo, no consigues aquello por lo que estabas luchando. Hay momentos en los que no consigues dar tu mayor potencial, no eres tú mismo. Entonces necesitas que confíen en ti, que te apoyen, que te guíen en el camino. Hace unos años esto le pasaba a un jugador español, ahora con 22 años todo ha cambiado. Toda esa lucha se demuestra en el campo. Y claro, te acuerdas del pasado. Te acuerdas de aquellos que no confiaron en ti. Ahora, repito, con 22 años, acabas de debutar en Primera División. Tienes toda una afición detrás que te alienta y que vive enamorada de ti. Y claro, tú estás que te sales. Ahora, con 22 años, robas un balón en el segundo 10, en tres cuartos de campo, llegas al área y disparas como si fuese el último tiro de tu vida. Y es que encima contra el Barça. Y encima, el día siguiente cumples el sueño de toda tu vida y te convoca a la selección española. Este jugador es Brian Zaragoza. Y joder, qué futuro tiene. Muy buenos días a todos, hoy es martes 10 de octubre de 2023. Estás escuchando The Post Radio, toda la actualidad deportiva contada con detalle, con los mejores profesionales, o por lo menos con los mejores compañeros posibles. Tengo enfrente a Carlos Manresa.
Buenas.
Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y al lado mío el indispensable Moritz Delafior.
Muy buenas.
Antes de hablar del mundo del deporte, recordaros que nos podéis escuchar todos los lunes y viernes de 12 y media a 1 en Radio UMH y a modo de podcast en Spotify y YouTube con el nombre de The Post ESP. ¿Todo listo, Carlos? Alejandro, todo carburando. ¡Empezamos! Bueno, la verdad es que la jornada de la Liga EA Sports, la jornada número 9, terminó el pasado domingo. Ayer hubo fútbol, ayer hubo segunda división, pero nuestra liga, nuestra primera división, terminó con un Granada 2, Fútbol Club Barcelona 2. Yo creo que hay que empezar con este partido porque vaya partidazo, Carlos.
Sí, seguramente el partido que más conclusiones nos va a dar en este fin de semana.
Seguro.
Sí, sí, seguramente. Bueno, un empate a 2 en el nuevo Los Cármenes, que deja al Barcelona tercero a 3 puntos de Real Madrid, ¿eh?
Empieza a abrir brecha el Madrid, sí, efectivamente. Y bueno, como tú mencionas, empató el Barça frente al Granada. Sobre todo yo creo que lo más destacado de este partido, el partidazo de Brian Zaragoza. Ya hemos escuchado a David dar su opinión en este inicio de programa.
Bueno, mi opinión y la de todos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
yo creo que esto lo hace diferencial. Es decir, siempre tenemos que escuchar como 4-3-3, esa cuenta sube jóvenes promesas
la
inglesas.
Cuenta favorita de Carlos, probablemente.
Sí, sube jóvenes promesas inglesas con nombres que no conocemos. Yo creo que a Brian Zaragoza no lo ponen.
Sí, al final en este inicio de liga se le habían visto ya bastantes cosas, pero creo que hacerlo frente a un Barcelona,
sí,
eso te consagra ya bastante en el mundo del fútbol. Y bueno, este partido también nos dejó una gran polémica por el gol anulado a Joao Félix por un supuesto fuera de juego.
Exacto.
De Ferran Torres.
Sí, además, como tú dices, muchas conclusiones porque no es otro partido en el que el Barça empieza perdiendo,
sí,
y podría haber remontado perfectamente. Yo creo que eso también es algo positivo para el conjunto de Xavi, pero un error arbitral para muchos o una polémica para tantos deja al Barça sin sacar los 3 puntos.
A ver, yo voy a ser claro.
Mójate.
Venga, lánzate, sí, lánzate.
Creo que para mí esto nunca ha sido fuera de juego, pero es cierto que lo dijo Gumbau también con Gerard Romero ayer, si no me equivoco, que al inicio de la liga les dijeron a los jugadores, plantilla, cuerpos técnicos, que estos fueras de juego, si eran dudosos, se iban a pitar, porque al final tienen cierta influencia en la jugada. Para mí es fuera de juego, no. Tampoco lo era probablemente el día de Rudiger frente al Atleti, pero bueno.
Pero me parece un error compararlos. Yo creo que decir que son tan parecidos, hombre, yo creo que Ferran ni saltando cuatro veces
no,
más lleva.
No interfiere para nada en la jugada.
No, en efecto.
Duda, hace que el portero dude y eso es algo evidente. Es dudoso, si dice Gumbau, como ha reconocido Alejandro. Eso es cierto que el árbitro lo hace bien.
Pero entonces, ¿qué es lo que decide ese fuera de juego? ¿No? ¿Si estás un metro más cerca de altura o un metro más menos de altura del balón? ¿O qué es lo que decide si es fuera de juego la de
Yo creo Rubén, que lo que hay que ser es consistente con el relato. Es decir, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, hay un fuera de juego muy dudoso en el partido entre el Elche y el
Andorra.
Y el Andorra, correcto. Claro, yeah. Donde dices, claro, es que por medio centímetro puede ser fuera de juego o no. Es decir, igual que en este caso, por un poco de salto más puede interferir o más o menos. Yo creo que aquí el árbitro tiene que tener una opinión clara. Y si el árbitro dice que es fuera de juego, hay que respetarlo.
Sí, no recuerdo ahora si... Creo que lo pita en línea, no interviene el VAR. ¿Puede ser?
No sé, no...
Yo creo que en línea es el que lo pita y el VAR no corrige, por lo que al final... Creo que es una jugada dudosa, cuanto menos, que en esta jugada ya sabemos que el VAR no suele entrar y lo que prima es la decisión del árbitro. Empató el FC Barcelona, como dice Carlos, ganó el Real Madrid, que se mantiene en lo más alto de la Liga de Sports, con un Jude Bellingham al que nos estamos acostumbrando a ver abrirse de brazos cada vez que mete un gol.
¿Cómo le gusta al Bernabéu,
Sí, le encanta al Bernabéu, le encanta meter goles. 10 partidos que lleva con la camiseta blanca, 10 goles y 3 asistencias. No se veían estas cifras probablemente... Desde Cristiano Ronaldo y no sé si...
Te estás comparando, ¿eh?
No los comparo, sí. Pero al final en cifras, pese a que son jugadores muy diferentes, en este inicio de temporada están bastante parejos, yo creo.
Hombre, y Carlos, es que no es un delantero.
No, tal cual.
Y ahí está la diferencia.
Y tampoco un media punta, que es sí. Más o menos la función que está haciendo.
De hecho, en Twitter hay mucho debate entre aficionados del Barça y del Madrid, no sé si os habréis dado cuenta, entre Gavi y Bellingham, que mucha gente dice que desempeñan funciones bastante parecidas, pero sobre todo la afición del Barça lo que dice es que Bellingham pisa mucho más área que Gavi. Yo estoy bastante de acuerdo con esto, pero no creo que sea una diferencia abismal entre el área que pisa Bellingham, por así decirlo, y el que pisa Gavi, ya que juegan en posiciones relativamente parecidas. Es cierto que con Bellingham con balón es un jugador mucho más creativo probablemente que Gavi, eso es así.
Yo creo que no son comparables.
Es otro perfil, son dos perfiles completamente distintos.
Pero para nada comparables, o sea, Bellingham con balón y sin balón para mí me parece muchísimo mejor.
Sí, es que yo creo que es algo evidente, yo creo que Gavi, y yo creo que también es algo que hay que apreciar, si no hubiera estado el Barça como hubiera estado, a lo mejor no hubiera destacado en este Barça.
Eso sí, pero eso pasa con muchos jugadores, es que al final... Él surgió en esa época de Koeman, si no me equivoco, cuando correcto. El Barça tenía una necesidad tremenda de futbolistas y ya se ha sentado en la plantilla del primer equipo. No. El Madrid, que... ¿Decías, Carlos?
No, que también hay que saber estar en esos momentos de dificultad. Sí, me refiero, claro. O sea, que no...
No voy a dudar.
Miguel de Valencia, vamos a ver.
Sí, es el ejemplo de cantera y es el ejemplo de que esos jóvenes tienen que sacar al equipo adelante. Otro ejemplo puede ser Pablo Barrios, que tenía que dar esa
verticalidad.
Correcto, gracias por corregirme. Al Atlético de Madrid parece que no está siendo tan titular con el Cholo Simeone, pero es que el Atlético de Madrid vuelve a vencer y gana 2-1 a una Real Sociedad que venía como una moto. Un partido también consagrado en la polémica, en ese posible error arbitral, porque hay dos manos muy parecidas, no digo que sean iguales, pero son dos manos en las que una vez el VAR entra y otra no. Y eso vuelve a ser la polémica diaria de esta Liga eSports.
A mí, personalmente, la de Morata, bueno, la de Morata, me refiero a en la que le pega la mano Morata, si no me equivoco, que es el que sería penalti a favor de la Real Sociedad con 1-1 en el marcador, no me parece suficiente para pitar penalti, no me lo parece a mí, ni ahora ni nunca, pero es cierto que con esas manos durante las dos, tres últimas temporadas, los árbitros han estado muy exquisitos y si el balón va con trayectoria hacia la portería y toca en una mano, se suele pitar.
Para mí, sinceramente, el debate de las manos ha perdido cualquier sentido. Yeah. O sea, no tiene ningún sentido debatirlo porque en cada partido...
No tiene credibilidad.
No, es que hoy te dicen negro, mañana te dicen blanco, a los 10 minutos, o sea, no tiene ningún sentido. Para mí, o sea...
Es que el asunto es que en el momento que tú intentas buscar una intención en todo esto, pues se va a la mierda, para decirlo así. Lo siento mucho, pero si es mano, es mano, y si no es mano, no es mano.
Tal cual.
El problema, yo creo, es que si pitas una jugada muy idéntica hace dos jornadas y ahora dices que es que no es suficiente, ¿qué credibilidad te queda?
Claro. Es que no hay un criterio uniforme entre todos los árbitros.
Ahí realmente hay un problema. Y el Atlético de Madrid, ya volviendo a lo que es el partido, a lo que es el juego... Vence a una Real Sociedad y yo creo que esto le tiene que dar al equipo del Cholo, le tiene que dar a los aficionados del Atlético de Madrid mucha fuerza, porque acaban de ganar a un equipo que es la revelación, evidentemente, de la Champions League, que es un equipo que juega muy bien al fútbol,
sí.
Y el Atlético de Madrid ha conseguido vencer, y yo te diría que con pocos apuros.
Sí, es eso, sin jugar tampoco de manera brillante, pero es eso, al final los equipos grandes, en los partidos en los que más se les puede complicar y sacar los tres puntos, son los que realmente hacen eso. Como tú dijiste el otro día, equipos ganadores, equipos que pueden competir por todo, y yo creo que este Atlético de Madrid, no estoy muy de acuerdo contigo que vaya a competir por Champions, pero bueno,
¿quién dice que no?
Pero puede estar ahí cerca de, yo qué sé, hacer una temporada decente. Y bueno, el que está haciendo también una muy buena temporada.
Temporadón.
Excelente.
Sí. ¿Cachondeo?
No.
Vale. Es el Athletic Club que venció por 3-0 al Almería y con goles de Guruceta, Dani García y Sancé. Dani García, que por cierto, tras 6 años en el club, anota su primer gol.
Ya era hora.
Sí, no, se le va a la cabeza.
Se ha hecho un Busquets, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, nos decía que estaba esperando para batir el récord, pero bueno, que el centro de Marco, no sé si lo habéis visto, espectacular, sí, sí. Es medio gol.
Es que yo creo que este año lo que me está pasando es que, a diferencia de otras temporadas, habían partidos, habían equipos que aburrían. Sí. Yo creo que el Athletic no te emocionaba verlo. Y ahora tú dices, ostras, juega al Girona, juega a la Real Sociedad, juega al Athletic. Sí. Yo creo que mola y eso lo está haciendo todo bastante diferente.
Sí, al final yo creo que los equipos de media tabla en España son muy carismáticos y al final todos proponen ideas de juego diferentes, son muy versátiles y la verdad es que tengo que decir que el Athletic me recuerda un poquito al del año pasado. Por eso me da un poquito de miedo, la verdad. Porque el año pasado empezó igual, mucho gol.
Hablas muy en primera persona, sí. ¿Te gusta tanto el Atleti?
No tanto, pero le tengo cierta simpatía.
Es cierto que al final de la temporada también tuvieron una buena racha, que parecía que iban a entrar a Europa.
Y finalmente, si no recuerdo mal, 0-1 contra el Elche, contra un descendido.
Eso es, pero eso lo lleva pasando varios años.
Filosofía, ya. Yo creo que tanto la filosofía del Atleti, que es tan adorable por todo el mundo por esa cantera, yo creo que también sucede con esas rachas que no consiguen, en momentos importantes no consiguen.
También tienen mucha presión, los jugadores. Sí. O sea, son muchos años ya sin estar en Europa.
Ganó el Athletic, también lo hizo el Girona, que mantiene su condición de segundo clasificado de la Liga de Sports. El Cádiz, que aguantó 59 minutos tras esa expulsión de Darwin Machís en el 10 de partido. El golazo que marcó Ali García, no sé si lo habéis visto. Para mí, sin duda, Ali García, uno de los jugadores en este inicio de la temporada. Y el Girona, que bueno, hace 2-3 jornadas tonteaba con el liderato, codeándose con Madrid-Barça, sigue manteniéndose ahí, se va al parón de selecciones, segundo clasificado.
Sí, yo creo que también esto es súper importante, ¿eh? Es decir, ganar este tipo de partidos, claro, marca la diferencia. Podríamos haber visto perfectamente al Girona no empatar en el campo del, claro, Cádiz. No. Estabas jugando bien y no consigues, es que gana.
Es que además el Cádiz ha perdido,
creo,
muy
fue poco.
Fue el
en
primer
casa
partido
no pierde
de
el
casa.
Cádiz, ¿eh?
Uh-huh. O sea, la racha de impatibilidad que llevan en casa fue impresionante. Y ahora, bueno, décima jornada, ahora ya tocaba, pero bueno, aún así pelearon hasta la final.
Sí, yo creo que también si tenemos que hablar del Cádiz en primera persona, hay que decir que es un equipo que consigue las permanencias con plantillas muy bajas respecto a su contrincante, y es gracias a su campo, al Mirandilla. Sí, gracias a su estadio consigue, ya lleva 3 temporadas, esta es la 4ª temporada seguida en el fútbol de primera división.
Y para mí, yo no sé si estáis de acuerdo, después de 3 temporadas en primera, seguramente segunda, tercera plantilla más limitada.
Sí, sin duda, y debería estar creciendo.
Claro, esa es la cosa, después de 3 años.
Bueno, esto es el fútbol. A mí otro equipo del que estábamos hablando antes, Girona, Athletic, Disfrutones, me hubiera gustado mucho que hubiera sido este Mallorca de Aguirre, porque el año pasado lo hizo, pero este no termina de carburar, no tiene esa esencia.
Sí, este partido complicado, ¿eh?
Sí, no, es un partido complicado porque el Valencia es un equipo que decíamos, madre mía, este es el Valencia que va a descender después de tantos tiempos, con su leyenda como es el Pipo Baraja, pues su leyenda Pipo Baraja aún tiene mucho legado, ¿eh?, que hacer en el campo de Mestalla, porque con un equipo también muy limitado, con un equipo que yo creo que la media de edad debe ser los 22 años, sí, está consiguiendo mucho, pero
sí,
mucho.
Demasiado, yo creo que no se le puede exigir mucho más de lo que hace. Al final tiene una plantilla de ¿qué? 15, 16 jugadores y de esos, ¿cuántos son canteranos? ¿8?
Sí, es una locura. Sí. Y juegan bien, ¿eh?
Sí.
A ver.
Pero no le puede cargar a los chavales con la responsabilidad de llevar a un Valencia. Que sí, yo creo que lo van a salvar, pero no se les puede exigir nada más.
Sí, ¿cuántos entrenadores querrían tener a Javi Guerra, eh?
Sí, hombre.
¿Te gustaría para tu equipo, no, Carlos?
No, creo que no es vasco, ¿eh?
No vale para tu Athletic. No. Bueno, seguro que tiene algún primo que vivió en Lezama, ¿no?
Sí, bueno, y hablando del Athletic, un exentrenador del Athletic fue destituido después de este partido, el Sevilla-Rayo Vallecano, que tras un empate a 2, Mendilibar da por finalizada su etapa en Nervión. Comenzó el partido con goles de Óscar Valentín y Álvaro García. No sé si visteis, en el minuto 37, que Mendilibar cambió a Fernando por,
para no verlo,
por Rakitic, sí. Y madre mía, cómo se puso.
Sí, yo creo que también me recuerda a esos cambios tan... A ver, está frustrado y se piensa que lo está señalando. Luego Mendilibar lo dice claramente, no lo estoy señalando, pero yo veo que hay un momento del partido en el que tengo que, claro, que cambiar todo el sentido porque no está funcionando. Es que el Sevilla se pone 0-2 en Nervión.
Claro.
Y yo creo que esto también es síntoma de que ya no confía nadie en Mendilibar. Y claro, si no confía nadie... Bueno, confiar no confía nadie porque ya lo han destituido.
Yo creo que, sinceramente, desde el año pasado era un parche. El parche al final salió bien porque consiguieron ganar la Europa League, pero claro, este año no empezó con confianza directamente.
Sí, además, recuerdo unas palabras que dijo ayer Elena Condis, periodista del FC Barcelona, y yo creo que lo refleja muy bien. Es que el Sevilla hace tiempo que no sabe a dónde va. Lo del año pasado es un parche. Gana la Europa League, Mendilibar le salva, gana un montón de partidos seguidos.
Por escudo, probablemente. Sí, sí.
Pero es que el Sevilla, ¿cómo destituyes a un tío que te acaba de dar una Europa League? Tienes que darle, ¿no?, un poco de cordura. No se la da, y eso es porque no sabes en qué dirección vas, Alejandro.
Sí, no saben qué dirección va. También le está costando direccionar a su barco a Pacheta con el Villarreal. Perdió en casa frente a Las
Peligro,
Palmas.
¿Eh?
Una derrota muy dolorosa para el submarino amarillo. Y bueno, Las Palmas, que con estas dos victorias consecutivas se va al parón de selecciones en el top 10 de la liga. No sé si os sorprende. A mí sí, por el juego que he visto de Las Palmas, creo que es una buena posición estar entre los 10 primeros a estas alturas. Y el Villarreal,
y ojo, merecida, ¿eh? Me atrevo a decir que merecida.
Sí, 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 hombre, sí. Frente al Villarreal, sin duda. O sea, generaron mucho más que el Villarreal. Y es que el Villarreal, sobre todo, también está la polémica del tema del estadio de la Cerámica. Sí. La afición, que parece que no sé qué opinarás tú, David, pero en estos partidos en los que el equipo no cumple, hubo una gran pitada hacia el equipo.
Yo, si algo soy, yo creo que es muy crítico con el tema de aficiones. Es algo que me impacta mucho, que critico mucho, vuelvo a decir. Y ver la imagen en el minuto 92, el estadio semi vacío, se ven tantas butacas libres, se ve tanto amarillo, y eso evidentemente refleja lo que refleja. Y además, la imagen de Dani Parejo diciendo, me da igual que me piten, demuestra que Villarreal no está bien. Y cuidado, porque te acercas a los puestos de descenso y pueden pasar muchas cosas. Otro equipo, y lo siento, Moritz, porque sé que te pilla muy cercano, que está sufriendo, es el Celta de Vigo. Y es que empata 2-2 frente a un Getafe que sigue puntuando, y que el equipo, la verdad es que de Bordalás, Carlos, sigue, ¿no?, con esa puntuación, y es muy importante.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, Moritz, sobre tu Celta.
Ya, bueno, es que no sé qué deciros, la verdad. Yo pensaba, cuando sacaron la tarjeta roja y al jugador Getafe, que ya está sentenciado el partido, y enseguida no meten gol. No sé, el Celta, la verdad es que le cuesta mucho arrancar en esta temporada, y siempre se salvan de alguna manera, pero empieza a tener algunas dudas.
Sí, yo me esperaba otra cosa de Rafa Benítez, ¿eh? Sí que es verdad que
sí, además, el año del centenario. Sí.
Y sus últimos clubes ya fueron un poquito así flojetes, pero me esperaba otra cosa.
Podría
la
decir que desde Valencia Benítez, muy arriesgado, ¿no? Mucho tiempo.
Muy lejos.
Sí, es no, que pero, ese año en Valencia, sí, no,
pero,
es clave.
Pero si ves cómo sale también del Everton y
sí,
todo eso.
El Madrid, no, nada.
No, que va.
Yo creo que de Rafa Benítez con el Madrid te acuerdas de Cheryshev.
Sí, poco más.
Así de triste, ¿eh?, la verdad.
Sí.
Bueno, y después, para terminar, un Deportivo Alavés 1, Real Betis 1. El equipo de nuevo de Sevilla sigue sin conseguir ese arranque con esos jugadores tan esperados. Posiblemente era una de las plantillas más molonas, ¿no?, de estos últimos
años. Sobre todo esa zona de tres cuartos con Luis Enrique,
Isco, Abde, Fekir,
cuando vuelva.
Justo.
Ahí también va a estar la clave.
Ayofe.
Alejandro, ¿cómo está siendo esta clasificación después de esta jornada?
Bueno, pues la primera división, que queda encabezada por el Real Madrid con 24 puntos. Segunda posición para el Girona con 22. El FC Barcelona, que no lo vemos hasta la tercera plaza, con 21 puntos. Y el Club Atlético de Madrid, que con ese partido que tiene aún por jugar, está con 19.
Sí, y la Europa League, ya el quinto o sexto puesto lo tienen equipos vascos, Athletic Club y Real Sociedad, y séptimo puesto para el equipo de Francisco, Rayo Vallecano, Carlos.
Bueno, y los equipos que están en descenso, en 18º lugar el Celta con 6 puntos, que sigue sin ganar. 19º puesto para el Granada con 6 puntos también, y último el Almería con nuevo técnico, Gaizka Garitano, con 3.
Sí, ahora empezamos esta sección que nos gusta tanto, la segunda división, que tiene el nuevo líder. Y es que el Tenerife, después de tantas jornadas, ha conseguido el liderato muy importante para el equipo canario, porque consigue un hito, porque no tenía plantilla para ello, Alejandro.
Cierto, uno que no va tan bien en este inicio es el Zaragoza, que tras encadenar una gran racha en este inicio, ahora va cuesta abajo y sin frenos. Derrota frente al Alcorcón en la Romareda, que es la segunda consecutiva del conjunto baño en casa. 4 puntos de los últimos 15 para Fran Escriba, que las lesiones vitales en su esquema, como la de Carlos Nieto y Francho Serrano, le están lastrando en este último mes de competición.
Sí, otro conjunto que por fin consigue puntuar es el Elche Club de Fútbol, que tras un gol en el prácticamente último minuto, en el minuto 89 de Borja Garcés, que volvía de lesión, hace que resurja la figura de Sebastián Becasese, que se había interpuesto un ultimátum porque podría haber sido su último partido.
Decías que recién suma el Elche por fin tras tanto tiempo, dos que llevan bastante tiempo sumando, y de qué manera es Eibar y Valladolid, que han conseguido 15 de los últimos 15 puntos. El Eibar venció en Uriche a la Morevieta por 2-1, mientras que el Valladolid se llevó un partido de infarto frente al Mirandés con un gol de Sergio Escudero en el minuto 99.
Bueno, y en nuestra sección de fútbol internacional empezamos con el Arsenal-Manchester City. Seguramente para mí el partido más grande de toda Europa ahora mismo, entre los dos mejores equipos del mundo. Partido súper igualado. En los Gunners los jugadores clave fueron Declan Rice, William Saliba y Gabriel. Y con un gol de Gabriel Martinelli, tras un rebote de Nathan Ake, consiguieron llevarse la victoria. Bueno, tercer partido sin Rodri Hernández. Tercera derrota. ¿Qué pensáis de esto?
Sí, permíteme que te corrija los
mejor
dos mejores.
De Europa.
Ya, ¿cómo tiene que alardear?
Le encanta.
Sí, ¿sabes lo que le pasa? Que la sección de segunda división, que es tan rápida, tan
mola, a mí no me gusta.
Y tiene que hablar de su Premier y tiene que idolatrar
la No, se siente superior a nosotros.
Sí, pero bueno, Alejandro, hay que reconocer que Rodri Hernández, qué jugador, ¿eh?
Sí.
Increíble.
Jugador de culto.
Sí, de hecho, lo vamos a echar en falta en esta convocatoria de la selección, sin duda. Menos mal que la selección tiene bastante encarrilada ya la clasificación hacia esa Eurocopa del próximo verano, pero tú podrás hablar mejor que yo de Rodri, sin duda, pero para mí es, sin duda, el mejor pivote del mundo, y para mí no está infravalorado, está bien valorado, porque todo el mundo está mencionando que el City lo está echando en falta y que es por lo que probablemente vengan estas derrotas.
Yo creo que no está valorado en España, ¿eh? Realmente fuera de aquí sí, pero en nuestras fronteras yo no lo creo, ¿eh?
Al final,
es normal, juega afuera jugadores como David Silva, Santi Cazorla.
Pero Carlos, tú tienes que pensar que en España somos un país de clubes, ¿no?
Yo creo que eso
hace mucho. Nosotros, tú vas a ver a aficionados del Real Madrid criticar como nadie a Gavi, a Pedri, pero sí, porque son del otro equipo. Igual pasa con el Barça, con Carvajal, es decir, no nos gustan nuestros jugadores.
Sí, pero yo recuerdo que cuando se sabía que Busquets iba a dejar la selección, todo el mundo, ¿quién va a ocupar ese hueco?
Pero porque ganó un Mundial.
Sí, pero si teníamos al mejor pivote de suplente o jugando como central, sí, mejor cierto. Pivote.
Ahí tienes razón, y otro partidazo y otro equipo que está dejando de desear al Carlos, que es el Brighton.
Bueno, a ver, está pasando por una mala racha ahora mismo, pero bueno, empate a 2 entre el Brighton y Liverpool con goles de Adingra, Luis Dunk por parte de los locales y doblete de Salah para los Reds. Cuarto partido consecutivo que no consiguen victoria ante los Eagles.
Sí, el Liverpool que, bueno, no sé qué tal lo estás viendo tú en este inicio, Carlos, pero parece que también le está costando. Salah, no sé, yo creo que me da la sensación de que no es el mismo que hace unos años, y la plantilla de Jurgen Klopp, que está jugando en Europa League, y no sé si estará discutido, tú, insisto, en que tú eres el que entiende de Inglaterra, no yo, pero yo creo que, pese a ser un gran entrenador, el Liverpool no es el que hace unos años, ni muchísimo menos.
Sí, yo creo que eso está claro, al final la plantilla ha sufrido bastantes cambios, pero estamos viendo un mejor Liverpool que la temporada pasada, con un gran McAllister, un gran Szoboszlai, y sinceramente el otro día pudieron llevarse la victoria. Sí.
Me corrijo. Sí,
la verdad es que podrías dejar ya, ¿no?, la liga inglesa. Háblame de un equipo diferente, de otra división.
Bueno, venga, te hablo sobre el Nápoles-Fiorentina. Derrota por 1-3 del Nápoles ante la Fiorentina con goles de Brecalo, Bonaventura y Nico González. Consiguen ponerse cuartos y dejan al Nápoles, rival del Madrid en Champions, a 7 puntos de la cabeza.
Sí, la verdad es que ya tenemos que dejar las ligas porque ha terminado y hay un parón. Os querría hacer una pregunta. ¿Os gustan los parones de selecciones?
A mí, nada.
A nadie le gustan.
Bueno, pero hay que vivirlos y hay que ver a nuestros jugadores con su selección, porque en nada tenemos una Eurocopa. Parece que no, pero ha terminado el Mundial, hace nada tuvimos una Eurocopa y de nuevo la Eurocopa.
Queda nada, es lo que ha tenido el COVID y el Mundial de Qatar, que al final esa Eurocopa de 2020 se adelanta un año, al año y medio tienes un Mundial y otra vez al año y medio vas a tener esa Eurocopa 2024, que si no me equivoco es en Alemania. Quizá estoy metiendo la pata, espero que no.
No, que sí.
Creo que sí. ¿Eh?
Supongo, ¿no? Ah. ¿No era París?
No, esos son los Juegos Olímpicos.
Son los Juegos Olímpicos, sí. que también, son
9 meses. También.
Bueno, yo ya tenemos la lista. Me gustaría que me dijeras el jugador que más os ha sorprendido que entre y qué jugador os falta. Lo dijimos la semana pasada, pero me gustaría reiterarlo ya que han habido algunos cambios en la lista por lesiones.
A mí la verdad es que el jugador que más me gusta de esta lista podría ser perfectamente Brian Zaragoza, ¿no? Ya que he hecho el editorial, es decir, sangre nueva, un jugador joven
que
tiene que aprender mucho también de los veteranos. Y un jugador que me falta, yo creo que es evidente, es Brais Méndez.
Sí, yo creo que estamos bastante de acuerdo. De hecho, lo mencionábamos la semana pasada. Yo lo que me da la sensación es que en España están empezando a surgir quizá esos jugadores que tanto nos hacían falta hace 4 o 5 años. Nico Williams, tenemos ahora la irrupción de Brian Zaragoza, el propio Lamine Yamal, que pese a su juventud ya está yendo con la selección, veremos si puede jugar o no. Parecía que ya va cojeando...
De servicio médico, ¿no? De
sí,
la selección.
Sí, llegaba cojeando a la selección, y creo que ese jugador desequilibrante, ese jugador con desborde, es algo que le hacía falta a la selección hace unos años, y ahora no abunda tampoco, pero es un recurso que sí que va a poder emplear Luis de la Fuente, sí, en sus próximas convocatorias.
Hemos pasado de tener a Adama Traoré como ese jugador, sí, que desordenaba un poquito todo, a Nico,
bueno, pero
a
¿qué jugador se pone aceite en los brazos? Eso lo tiene nadie, Carlos.
Eso es cierto.
Sí, no. ¿Y qué jugador tiene esos bíceps? También te digo. Bueno, yo creo que poco se está hablando aquí de la inclusión en la lista de Ansu Fati. Yo sinceramente no la entiendo.
En el Brighton está teniendo poco protagonismo, ¿verdad?
Sí. Hombre, en el Brighton que lleva un gol y de...
No, y
que
está jugando muy poco. Y está jugando minutos residuales.
De hecho, el otro día sale frente al Liverpool.
Sí, el último minuto.
Un ratito.
Y no hace mucho.
Un ratito, un minuto, mucho, ¿no?
Y yo he hecho en falta solo un apunte a Isco. Yo creo que...
Terminará entrando como Sergio Ramos.
Y Sergio Ramos pensáis que va a entrar.
Yo creo que no. Yo creo que Sergio Ramos.
Yo creo que sí, porque al final ves los centrales David García, Pau Torres, Lenormand y Laporte. Yo creo que Ramos tiene hueco ahí.
Sí, pero a mí me parece un carácter igual demasiado...
Puede ser. Pero para una Eurocopa, que es un torneo corto y que quizá estos perfiles sí que te pueden venir un tanto mejor, es cierto que si te lo llevas para tener el banquillo no es buena idea.
Sí,
pero si te lo llevas para ser un líder y para ser titular, yo lo veo.
Habrá que ver cómo llega.
Sí, pero si tienes un vestuario de perfil bajo en el que el líder, podemos decir, es el entrenador, yo creo que una figura como Sergio Ramos, como vosotros habéis dicho, si no va para ser titular, estorba más que otra cosa, ¿eh?
No, la verdad es que se nos está quedando buena selección. Ahora tenemos dos partidos que lo lógico sería conseguir ganarlos. Tenemos tiempo para ver a nuestros jugadores, tenemos jóvenes promesas y yo creo que la selección española está empezando a gustar.
Como empieza ya a ser costumbre, vamos con un rápido repaso de lo más destacado de este fin de semana en el panorama polideportivo. Carlitos Alcaraz, que venció a Daniel Evans, actual número 33 del mundo, por 7-6 y 6-4 y avanza hasta los octavos de final del Master Mid de Shanghái. Se enfrentará el próximo miércoles al búlgaro Grigor Dimitrov.
Esta noche, a partir de las 8:45, Luka Doncic vuelve a la que fue su casa 5 años después de abandonar el Real Madrid. El conjunto blanco se enfrentará a los Dallas Mavericks de la estrella eslovena en el Wizzing Center.
Max Verstappen ya es tricampeón del mundo, tras levantar el Gran Premio de Qatar el pasado domingo. El neerlandés consigue su tercer título mundial consecutivo a falta de 5 Gran Premios todavía por celebrarse.
El Maccabi Tel Aviv, equipo del español Lorenzo Brown, abandona Israel. Plantilla y cuerpo técnico se ejercitarán temporalmente en Chipre debido al conflicto entre Israel y Palestina.
La Federación Saudí presenta a la FIFA la carta de intención de albergar la edición del Mundial 2034. Obligará a un cambio de fechas por el calor y llevarlo al invierno, al igual que ya sucedió el pasado año en Qatar.
Paula Badosa, Sara Sorribes, Marina Bassols, Cristina Buxa y Rebeca Masarova son las 5 elegidas para disputar la Billie Jean King Cup en la Cartuja. Se medirán en fase de grupos a Polonia y a Canadá en busca de un puesto en las semifinales del próximo 11 de noviembre.
Pues esto ha sido todo. Este ha sido este programa de Depost Radio. Recuerdo que me gusta decirlo, de lunes a viernes, ojalá, ¿no? Todos los lunes y todos los viernes de 12:30 a 1 nos podréis escuchar en Radio UMH, después en diferido en nuestros canales tanto de Spotify como YouTube en Depost ESP. Nos gusta mucho el fútbol, nos gusta mucho el deporte y nos gusta todo compartirlos con vosotros. Ha sido un placer, Carlos, Alejandro,
un placer,
y Momo,
el placer nuestro,
la técnica. Y es que el deporte es para todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.